SBS en español.
El Partido Laborista ha publicado esta mañana su política de costes con los que espera ahorrar 154 mil millones de dólares en la próxima década debido a las cargas impositivas. Según el tesorero de la oposición, Chris Bowen, y el portavoz de finanzas, Jim Chalmers, esos números se alcanzarían mediante una ofensiva contra la evasión fiscal multinacional que le permitiría financiar el gasto en educación y atención médica. Los ahorros, principalmente logrados a través de 5 reformas fiscales, se utilizarían para financiar las promesas electorales entre las que se encuentran una mayor inversión en hospitales y escuelas y el plan contra el cáncer de Medicare, el cuidado de niños y un plan dental para jubilados, proyectos de carreteras y ferrocarriles y recortes de impuestos para 10 millones de trabajadores. Según Bowen, el partido pretende igualar el superávit de la coalición este año fiscal y lograría un superávit del 1% del Producto Interno Bruto para el 2022-2023. Es la primera vez que un partido en la oposición publica unos costes de presupuesto con tanta previsión antes de la fecha de celebración de las elecciones federales. Nuestra compañera Noelia Blasco ha entrevistado al economista Jorge Fallas, que analiza la noticia.
Parece razonable, interesante lo que proponen. Ahora, me parece que el intento de ellos es interesante ver cuáles son los supuestos que están bajo las proyecciones que hacen, porque en realidad lo que están diciendo es que proyectan un presupuesto mucho más superavitario que el del gobierno, lo que es interesante, y habría que ver cuáles son los supuestos que tienen ellos sobre el futuro desempeño de la economía, qué va a pasar con las materias primas, etcétera, cómo va a ser el crecimiento. Eso en realidad muchas veces es muy importante porque más allá de las posibles políticas que puedan hacer, un factor muy importante que explica superávits o déficits fiscales es básicamente el desempeño de la economía. O sea, vemos 10 años atrás, el principal problema que tuvo Australia fue afectada por la crisis financiera mundial, el crecimiento bajó y hubo que hacer varios ajustes y el gobierno tuvo que gastar o mantener gasto frente a ingresos más bajos. Y la idea era que ya cuando la situación volviera más a la normalidad, tratar de volver a superávit. Claro, el proceso duró más largo de lo esperado y ahora esta idea es que si todas las cosas van bien, básicamente, que es lo que uno puede decir, si las condiciones económicas se mantienen a futuro bastante buenas o similares a las actuales, que ellos van a poder hacer esos mayores ahorros y pagar la deuda más. Pero como digo, es interesante, hay que ver cuál es en realidad el supuesto subyacente que tienen ellos con respecto a lo que pasa con la economía. De las medidas que ellos proponen, me parece que de cierta forma es razonable también, porque lo que dicen ellos, aunque por supuesto siempre hay personas que van a ser afectadas y en esta materia siempre hay que ver los costos y los beneficios de las medidas y a quiénes afectan y si en realidad cómo se puede compensar, si es posible o qué mecanismos usar. Ellos hablan mucho, por ejemplo, de los franking credits, que me parece que lo que no es razonable es decir que usualmente estos franking credits son pérdidas que se calculan cuando una empresa paga dividendos para evitar doble tributación, pero eso no significa que eso implique una devolución de impuestos, porque generalmente cuando tú haces una actividad económica y tienes pérdidas, tienes derecho a no declarar impuestos, ¿ya? No pagas impuestos, pero el gobierno no te reembolsa el dinero por las pérdidas. Pero en realidad lo que hacen muchos países es que cuando tú tienes ese tipo de pérdidas y no pagas impuestos, tú puedes transferir esas pérdidas en el tiempo.
Estamos hablando de unas cifras de ahorro de 154 mil millones de dólares, sí, en los próximos 10 años debido a esa carga impositiva. ¿Qué te parecen estas cifras, Jorge?
Son 154 mil millones, sí, eso equivale, estamos hablando de cifras por la década, equivale aproximadamente un 0.8% por año, lo cual es un poco significativo, igual es un ahorro importante, pero como digo, muchos factores es más bien qué es lo que va a pasar con la economía, cuáles son los efectos sobre el crecimiento económico, etcétera. Esos ahorros que provienen de supuestamente aumentar la base tributaria, hay que ver cuánto de eso va a ser destinado para los gastos. Porque el mismo Partido Laborista tiene planes para aumentar el gasto público.
Sí, bueno, la idea es exactamente, es aumentar ese gasto en educación, en mejora de hospitales y escuelas, plan de Medicare contra el cáncer, plan dental de jubilados, entre otras opciones, sí.
Exactamente. Entonces, hay que ver al final cuál es el efecto neto que va a ser, si con esos beneficios, al final el nuevo gobierno, si ellos ganan la elección, va a ser capaz de mantener ese superávit a futuro.
Además de esas promesas electorales, han incluido también unos recortes de impuestos para 10 millones de trabajadores. La verdad es que, dicho así, pues parece que es bastante goloso, ¿no? Todo lo que la oferta económica que proponen en caso de que ganen las elecciones.
Sí, siempre es difícil porque generalmente cualquier plan de gasto o cualquier iniciativa de gran escala, de gasto de gran escala por parte del gobierno, no se va a solucionar solo con aplicando impuestos a las personas de mayor ingreso, que aunque a veces es impopular decirlo, pero es la realidad, es la gente que paga más impuestos. La mayoría de los impuestos directos, como el impuesto de la renta, y esto implica todo tipo de renta, dividendos, etcétera, es pagado por la gente de mayores ingresos. No es posible decir, bueno, vamos a aumentar los impuestos en general para financiar las obras sociales, el gasto público. Al final, la gran parte de los gastos tiene que ser financiado por un porcentaje muy, muy generalizado de la población. Y esos son los casos de, por ejemplo, el superannuation, las pensiones. Bueno, uno tiene que contribuir a las pensiones individualmente, incluso personas de salario relativamente bajo, para pagar su pensión. Lo mismo con la salud. Tenemos que pagar impuestos por la salud o comprar seguro de salud privado, etcétera. Siempre hay que tener eso en vista, que más allá de los posibles ahorros de gasto o mayor impuesto, etcétera, en una sociedad moderna o de estado de bienestar, todos tenemos que contribuir, o casi todos tenemos que contribuir.
¿Con estas medidas de gasto se podría llegar a crear ahorro, teniendo en cuenta la dinámica de gasto del partido, Jorge?
La situación económica tiene que mantenerse igual o mejor que la que está actualmente. Y siempre hay una incertidumbre a futuro. Podría pasar que suceda una crisis, suceda un problema. Entonces, generalmente el gasto público tiende a mantenerse porque tratamos de no afectar a la gente, a las poblaciones más vulnerables. Pero los ingresos pueden ser afectados porque las empresas empiezan a tener problemas, no obtienen ganancias como anteriormente, no pueden expandirse como antes, la gente puede tener problemas de trabajo, etcétera. Estoy hablando de una situación un poco extrema de una crisis, digamos. Va a depender mucho al final de cómo se mantiene la economía, si se mantiene un ritmo de crecimiento parecido al actual, si condiciones de la inflación están controladas. Con esas condiciones es posible que el gobierno laborista, como digo, si gana las elecciones, pueda mantener eso, pueda, por un lado, aumentar sus gastos, aumentar el gasto público, y tratar de mantener un superávit fiscal.
Bueno, de hecho, Chris Bowen va más allá, hablando de un alivio fiscal adicional, más allá de lo prometido en este momento, cuando el presupuesto vuelva a tener superávit saludable, siempre y cuando las circunstancias económicas así lo permitan.
Sí, yo creo que eso es que es importante, que es tratar de, en muchos países lo han hecho, es tratar de establecer mecanismos automáticos de recorte de gasto, aumento de gasto, ciertos rubros dependiendo de la recaudación tributaria. Muchas veces eso ayuda porque permite tener ahorros en condiciones de abundancia y poder tener desahorros en condiciones de menor crecimiento o condiciones de crisis, digamos que vemos, o menor estancamiento. Sí, como digo, es un plan que la gente debe entender también, que se basa en una situación económica que esperamos que se mantenga bien a futuro, digamos.
Pues Jorge Fallas, ha sido un placer poder estar contigo hoy en Hora 13. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor,
La nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.